Y ahora, un momento con el director.
El hombre ni quiere ni puede buscar a Dios, pues el pecado le ha incapacitado para hacer tal cosa. Por eso Dios toma la iniciativa en la salvación y llama al pecador al arrepentimiento. Hermanos y amigos, Dios ha venido a nuestro encuentro hoy por medio de su palabra. Sean todos bienvenidos a este espacio y prestemos oído entonces a lo que Él tiene que decirnos. Gracias por estar en sintonía con nosotros. El día de hoy, para tratar este tema de nuestra incapacidad y por ende, entonces, la invitación o el llamado de Dios a nosotros, invitándonos, llamándonos al arrepentimiento, lo trataremos a la luz del capítulo 11 de Mateo, los versículos 28 al 30, donde el Señor dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. He aquí una invitación franca y abierta que el Señor hace. Venid a mí. Ven aquí, es lo que el Señor nos está diciendo. La invitación es a considerarlo a Él. Él no nos está llamando a un lugar. Él nos está invitando a considerarlo a Él. La invitación es a venir al camino junto a Él, a ponernos al lado de Él, detrás de Él y seguir sus pisadas. Es a estar con Él, es a mirar cómo Él es, a considerarlo a Él para ser entonces su discípulo. Es una invitación que nos permite dimensionar, aunque sea de manera imperfecta, la gracia de Dios en Jesucristo. Mi amigo, Dios no nos necesita ni a ti ni a mí. Más bien nosotros le necesitamos a Él con desesperación. Pero es Él el que se acerca y te llama a ti, así como me llamó a mí. Eso es gracia. Él sabe que el pecado nos ha incapacitado tanto a ti como a mí para buscarle. Y es por eso que el hombre natural, el hombre inconverso, como lo eres tú, ni quiere ni puede hallarle. Por eso, en su gracia, vuelvo y te repito, Él nos llama. Sin embargo, aunque es una invitación, no es una invitación cualquiera que nosotros podemos atender o rechazar a nuestro antojo. No es una invitación, digámoslo así, opcional de atender. Si yo quiero, voy. Si no quiero, no voy, porque se me hizo como, si tú quieres venir. No, no es ese el lenguaje que el Señor usa. El Señor usa un lenguaje imperativo. El verbo venir denota orden o mandato. Por ejemplo, cuando el Señor le dice a Pedro y Andrés, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, en Mateo capítulo 4, versículo 19, ellos no tuvieron otra opción que dejar sus redes y la barca en que estaban y seguir a Cristo. Fue una invitación, pero estaba revestida de autoridad divina. Por eso ellos no pudieron rechazar esa invitación. Cuando llegue el final de la historia de la redención, al menos como nosotros la conocemos ahora, Cristo llamará a los suyos usando esta misma expresión, este mismo verbo. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y esa es otra invitación que nosotros no podemos rechazar. En parte porque tiene autoridad divina. Y segundo, porque es el anhelo de nuestras almas. El estar con Cristo, el heredar el reino preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. la invitación de Cristo se hace irresistible para los elegidos, para los que son de Él. Si tú eres uno de ellos, tú no podrás resistir a su llamado. Pero para entender la naturaleza de la invitación que Cristo hace, es necesario detenernos y analizar el contexto en que se encuentra. Lucas nos provee una parte de la historia que Mateo no relata, por lo que voy a tratar en el poco tiempo que me queda de reconstruir esa historia. Si recuerdan, en Mateo capítulo 10 encontramos al Señor dando instrucciones a sus discípulos para enviarlo en una misión. Lucas también relata ese mismo episodio en el capítulo 9, en los versículos del 1 al 5. Pero en el capítulo 10 de Lucas, en los versículos 1 al 16, se nos relata la misión de los 72. O sea, es otro episodio distinto, donde ya el Señor no solamente envía a sus 12 discípulos, sino que hay otras 60 personas que se han unido a Él, y Él entonces los envía a predicar de dos en dos. Si nosotros comparamos los dos relatos de Lucas con el pasaje de Mateo, nos podremos dar cuenta de que Mateo resumió en uno los dos episodios que Lucas relata. Y esto es quizás, Mateo fue movido a esto debido al hecho de que las instrucciones que el Señor les dio a ambos grupos son muy similares. Y para el propósito de Mateo, con una era suficiente. Entonces, en el contexto en que aparece la declaración de Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30, que es donde se encuentra el pasaje que estamos estudiando, es el de la misión de los 72 y no en la misión de los 12. Entonces aquí tenemos a estos hermanos, entre los cuales se encuentran los discípulos, que luego de terminada su misión, ellos vienen gozosos y manifiestan al Señor en el versículo 17 del capítulo 10 de Lucas: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y es en ese momento, tras esa declaración, que entonces el Señor prorrumpe en adoración al Padre y dice: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En esta oración de adoración, el Señor declara que el Padre, en su soberanía y en su señorío, escondió tal conocimiento de unos y lo reveló a otros, por el puro afecto de su voluntad. Estos sabios y entendidos, a quienes les fue negado tal conocimiento, son aquellos sabios en su propia opinión. Son aquellos de quienes el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Son personas que detienen con injusticia la verdad, que cambiaron la gloria de Dios por las criaturas y no le reconocieron como a Dios y no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. En cambio, los niños a quienes les fue revelado son pobres en espíritu, como dice Mateo capítulo 5, versículo 3, y tiemblan ante la palabra de Dios, como dice el profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 2 de su libro. Entonces, según lo que hemos visto, lo que el Padre escondió de unos, pero que reveló a otros, es que todo lo sujetó al Hijo y le dio potestad para revelar tal conocimiento a quien el Hijo quisiera. Y es por eso que el Señor Jesucristo se regocija cuando escucha a sus discípulos decir: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y es ese a quien el Padre dio toda potestad en los cielos y en la tierra, que te está invitando hoy y te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. El tiempo se nos agotó. El próximo lunes, si el Señor lo permite, estaremos continuando con este tema. Vamos ahora a tener un momento de oración. Padre de gloria, nosotros te damos gracias por la gran misericordia que tú derramaste sobre nosotros cuando enviaste a tu Hijo amado a ser semejante a uno de nosotros, a padecer las mismas aflicciones y dificultades que nosotros afrontamos en un mundo caído, fruto del pecado, para entonces, cumpliendo tu ley, obedeciendo perfectamente tu voluntad, sujetándose perfectamente a tu voluntad, entonces ser nuestro representante, cargar con nuestros pecados y morir en la cruz. Y de esa manera nosotros, abrazándole a Él, siendo revestidos de su justicia, siendo lavados en su sangre, nosotros entonces ahora tenemos franco acceso a tu trono de gracia y podemos ser llamados con el nombre de Cristo, del nombre de Él, cristianos, hijos del Dios Altísimo. Gracias porque en un momento dado de nuestra historia como individuos, escuchamos su voz que nos dijo, venid a mí, y no pudimos resistir ese llamado, y tú nos diste salvación en él. Gracias te damos por tanta misericordia y bondad. Te oramos por aquellos que nos escuchan y que no te conocen, que han resistido a ese llamado en su pecado. Te pedimos que tú quiebres y quebrantes sus corazones para que ellos también escuchen la voz de Cristo llamándoles al arrepentimiento y acudan a reunirse con Él. Dios del cielo, bendice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos y amigos, gracias por estar en sintonía con nosotros. Miguel Linares les acompañó en el día de hoy. Tengan todos un feliz resto del día.